réel et qu'il comprend. Et en même temps, l'essentiel et qu'il comprenne.
Ingrid.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La bohemia, las historias, los poetas y cantautores
están en La Peña con Eduardo Helguera.
No te lo pierdas.
De lunes a viernes a las 7:30 de la noche.
Y los sábados a las 19 horas.
Por la Radio de Morelos.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Los Pinos, ubicada en la colonia satélite de Cuernavaca. Impartimos clases de voleibol y básquetbol femenil y varonil, así como zumba fitness. Para más informes, llama al 777-790-7954. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gob.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Euforia presenta Guayabits. Escucha sesiones mezcladas por los DJs y selectores de Morelos para bailar con el ritmo de nuestro estado. Música electrónica y muchos otros estilos musicales en Guayabits. Sábado 10 de la noche por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural llamado El Ojo de la Mosca. Hoy es miércoles 14 de julio. Recuerden que regresamos a nuestro horario matutino. Otra vez, por si están apenas poniendo los medios públicos de la radio de Morelos, bueno, las estaciones de la radio de Morelos, y dicen, ¿qué está pasando? Pues bueno, ya no hay clases para los pequeñitos, porque muchos de ellos están de vacaciones, regresan pronto. Aún así, eso tendría que seguir a través del canal 15.2, no el 15.1, pero ya les estaremos informando más adelante. Por lo pronto, información al instante, está cerrada la Paloma de la Paz, hay una manifestación, gente que está pidiendo la segunda dosis de Pfizer. El día de ayer se informó de manera a nivel nacional que llegó una dotación, seguramente eso se estará destinando para Morelos, queremos pensar eso. Mientras tanto, pues atentos al tránsito lento al norte de la ciudad de Cuernavaca, para que también, si están escuchando esto y apenas vienen hacia el norte, lo tomen con precaución o eviten totalmente la zona. Dicho lo cual, cual sean bienvenidos de nueva cuenta. Si están escuchando en el taxi, transporte público, a través de redes sociales, bueno, a través de la página imrit.org. Este es El Ojo de la Mosca, este es el 102.9. Recuerden el Twitter, arroba radio-morelos, y la señal de Facebook a través del canal oficial de este programa de radio que se llama El Ojo de la Mosca. Ahí estamos ya en directo. Saludo a Alan Huesca, que está en el control total de esta transmisión. Nuestra querida productora general de este programa de radio, Laura Duarte, muchas gracias. Saludando a la gente que también nos sigue mandando mensajes por el octavo aniversario. La semana pasada estuvimos en varios sitios. Eso se va a estar repitiendo ahora que poco a poco también seguimos en semáforo verde. Se sigue vacunando a la gente. Bueno, a pesar de que ahorita no hay vacuna de Pfizer, pero ya está en camino. Atentos a todo eso para que también lo estén tomando en cuenta. De nuevo, los teléfonos 777-243-6201 y 243-6202. Vamos con los avances para el día de hoy. Conoce de qué va la propuesta en escena El Malentendido de Albert Camus. La esencia de Mar Ortega en su trabajo de acuarela. Adquiere el conocimiento a través de la lectura y las actividades que la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura tiene preparadas para esta semana. Hoy es miércoles de poesía, para que también estén atentos de eso con los colectivos de poesía del estado de Morelos. J. Lattergear, usos de agua en el estado de Morelos. Talleres virtuales de Verano Xochicalco 2021 apunta a los pequeñitos del hogar. Recuerden, hemos estado recibiendo también preguntas sobre los talleres de verano, obviamente, para los más pequeños de casa, y esta es una de esas propuestas. Y en la música, Nick Maccabee. Estamos en vivo desde la cabina del Instituto Morelense de Radio y Televisión aquí en Ocotepec. Mañana fresquecita, luego de la lluvia también atípica. Ayer por la tarde en todo Cuernavaca, al parecer a todos nos tocó. Bueno, no solamente a Cuernavaca, también aparte de Jiutepec, esta lluvia que cayó por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Recuerden, estamos en Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5, 1390 de amplitud modulada desde Cuautla. Y otra vez la recomendación, si no conocen esta aplicación gratuita que tiene radio de, bueno, todas las estaciones de radio de este planeta, que se llama Tuning Radio, ahí está la recomendación. Aún así, también nosotros como instituto tenemos una aplicación oficial que pueden descargar y no solamente escuchan la radio, sino también ven la televisión pública del estado de Morelos. Los teléfonos en cabina ya lo saben, se los reiteramos, 777-243-6201 y 02. En Twitter también está el la cuenta oficial de este instituto, no solamente la de la radio de Morelos, arroba imritv-morelos, para que lo estén tomando en cuenta. Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1789, con la toma de la Bastilla, inicia la Revolución Francesa, que tiene como lema libertad, igualdad y fraternidad. El movimiento social proclama los derechos del hombre e instituye la República. 1795, la Marsellesa, compuesta por Claude-Joseph Drouet de Lille, ahí está, y cuyo título original es Canto de Guerra para el Ejército del Rin, es adoptada como himno nacional de Francia. En 1800 nace el químico francés Jean-Baptiste André Dumas, pionero de la química orgánica, quien descubre un método para determinar pesos moleculares. Muere el 10 de abril de 1884. Un día como hoy muere, en 1817 muere la escritora francesa Anne-Louise Germain Necker, quien bajo el seudónimo de Madame de Staël escribe novelas con temas feministas que influyen notablemente en las escritoras de ese momento. Es famosa también por su salón internacional, donde se llevaban a cabo reuniones en las que participaban artistas e intelectuales de la época. Nace un 22 de abril de 1766. Y también un día como hoy, de 1971, muere el escritor mexicano Emilio Abreu Gómez, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como cuentista, novelista, crítico, dramaturgo, maestro en letras, cronista, periodista. Ahora sí que abarcaba prácticamente todos los géneros literarios. Es autor de Canek, una de las obras literarias más importantes de este país. Bueno, también de la literatura hispanoamericana. Nace el 18 de septiembre de 1894.
Personaje del día. todos los datos ocurridos un día como hoy, pero de 1850. Muere en París el intelectual liberal mexicano José María Luis Mora, quien influye en la creación del Estado mexicano y en las reformas educativas y del clero, autor de Obras sueltas y México y sus revoluciones. José María Luis Mora impartió clases de filosofía y, paralelamente, escribió artículos en El Sol, La Libertad y El Observador de la República Mexicana. Periodista por temperamento, batalló por sus ideales desde las columnas del Semanario Político y Literario en 1821 y del Indicador, que publicó después, manifestando su oposición a las ambiciones de Agustín de Iturbide. Se le considera el pensador más importante y radical del liberalismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX. La producción histórica de José María Luis Mora se caracteriza por la rectitud de los juicios, la ausencia de partidismo político y la serenidad e imparcialidad. La obra es considerada un clásico de referencia para el estudio de la historia mexicana.
Expresiones del arte. Entre los coloridos y variados aromas de las frutas, verduras, semillas, chiles secos y una gran diversidad de artículos, se encuentra uno de los espacios más emblemáticos y populares de nuestro país, el Mercado de la Merced.
Lugar en el que se ha conservado la ancestral tradición del comercio. Su construcción, a cargo del arquitecto Enrique del Moral, se llevó a cabo entre 1956 y 1957.
Se estima que la Merced cuenta con más de 3.000 puestos y bodegas distribuidos entre sus naves, que tienen grandes claros, cubiertas de concreto en forma de paraboloides y cilindros de medio punto mayor.
México está en sus mercados y la Merced es, por su arquitectura, considerada patrimonio artístico de la nación.
El Mercado de la Merced. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del arte.
No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Confucio.
De la mañana con 10 minutos. En la línea telefónica está Bonnie Trujano, directora de la obra El Malentendido de Albert Camus. Bonnie, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está usted?
Oye, pues platícanos, la compañía Eboe Teatro y la SOGEM están invitando a este estreno. ¿Con esto regresa tu compañía? ¿Con esto después de toda esta pandemia? ¿O ya habías tenido participación en algún otro recinto? Platícanos también sobre todo esto.
Bueno, El Malentendido de Albert Camus es la segunda temporada con nuevo reparto. Tengo a Tere Tariaga, a Ivana Costa, a Peter, a Mejali, a Blanca, es la segunda temporada, como les había dicho.
Ok, esto se está llevando a cabo el martes, los martes de julio y agosto a las 7:30 de la noche con previa compra de boletos. Se lleva a cabo en el Teatro Enrique Lizalde, que está en Héroes del 47, número 122, en San Mateo, Coyoacán, que aparte es un teatro maravilloso. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánta gente está participando en escena con El Malentendido de Albert Camus?
Son 5 personas, 5 actores que están participando en El Malentendido. Claro que atrás también pues tenemos toda la estructura teatral, ¿no?
Muy bien, tengo aquí de información que la obra se divide en 3 actos a manera de una tragedia moderna desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial, que es justo el tiempo que le tocó vivir a Albert Camus. En ella el destino de los personajes se ve en constante tensión con sus afectos. Jan es el hijo que se ha marchado de casa dejando atrás a su madre y a Marta, su hermana. Lejos conocerá después conocerá a María, con quien se casará. Después de 20 años de lejanía decide volver a casa y dar su fortuna a las 2 mujeres abandonadas. No será una tarea fácil, ya que no lo recordarán. Jan será pasar por un cliente, lo que iniciará este malentendido. Todo un drama justo de la posguerra. ¿Cómo se sienten de tener montada esta obra aquí en México?
Pues Pues creo que también es un tema más o menos como lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Que ellos están en la depresión y no tienen que comer y cosas por el estilo. Ellos viven en un pueblo cercano a una aldea de Moravia. Entonces está la mamá, la hija y tienen un criado. Entonces después de 20 años, como te acabas de decir, llega el hijo, pero no da su nombre. Entonces ahí se empieza a hacer el malentendido.
Ok, pues ahí está la invitación. Recuerden, julio y agosto, todos los martes 7:30 de la noche, de nueva cuenta, Héroes del 47, número 122, San Mateo, Coyoacán. Los boletos a la venta en Ticketmaster, El Malentendido de Albert Camus. Maestra Bonnie Trujano, muchas gracias. Directora de esta obra, pues ya tendremos la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Agradecemos que nos tomes esta llamada.
Muchísimas gracias y ojalá que todos vayan. Es una puesta en escena bastante difícil.
Perfecto,
sí, pues. Es una obra muy fuerte.
Muy bien, pues ahí está la invitación. De nueva cuenta, maestra Bonnie Trujano, directora de El Malentendido de Albert Camus. Gracias.
De nada, es un placer.
Juana Azurduy de Padilla cruza caballo de historia, sembrando el alto sendero de armaduras españolas. Con sus cabellos al viento, como bandera patriótica, rompe horizontes de espadas. Juana la libertadora. ¡Ay, soldaditos de plomo! Enviados por la corona, todos cayeron rogando al paso del Amazona. Y allá en la cumbre del coraje, donde destella la gloria, Juana de Arco se inclina y abraza a su hermana criolla, Juana Azurduy de Padilla.
Juana Azurduy. oliendo a jazmín.
Ahí estuvo esta participación de Tejedores de Narraciones. Recuerden que si ustedes se quieren unir a esta hermosa comunidad, simplemente vayan a Facebook y en el buscador pónganle tal cual así, hashtag Tejedores de Narraciones, y podrán unirse a este grupo cerrado de Facebook, pero sin duda las puertas, digamos que están abiertas para toda la comunidad que guste de la poesía, de los cuentos, de la lectura, para que compartan en comunidad. Ya es momento de hacer una breve pausa, pero no nos dejen de sintonizar a través del 102.9 FM, porque ya viene la entrevista con el arqueólogo Cuautli Medina Romero, director de la Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Xochicalco, porque sí, hay actividades para este verano, para todos los pequeños, que ya mucha falta les hace después de estar en clases, resguardados en casa, así es que habrá muchas actividades muy interesantes. Vamos y regresamos.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
¿Qué tienen en común el funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha?
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
En temporada de lluvias, sigue estas recomendaciones. Aléjate de postes, cables de luz y de árboles. Evita las zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Consulta el estado del tiempo y alertas en fuentes oficiales. Para emergencias, 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo.
Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones.
Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común.
Todo eso afecta nuestra vida.
En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
Conoce más en INE.mx
y ens.unesco.org.
Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos.
INE.
Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Estas son las breves culturales. Luego de las marchas realizadas en Cuba en contra y en favor del gobierno, la trinchera se movió al ámbito de los creadores, cantantes no cubanos como Ricky Martin, Alejandro Sanz, entre otros, quienes cuentan con miles de seguidores en redes sociales, subieron mensajes a sus perfiles acompañados con un hashtag en el que manifestaron apoyo a los cubanos que el domingo salieron para protestar contra el gobierno. Durante octubre, noviembre y diciembre de este año, se realizará por primera vez el Circuito Nacional de Artes Escénicas en espacios independientes. Dicha iniciativa contará con una inversión de 35.980 millones de pesos y con la participación de 140 grupos, divididos en 8 circuitos, que se presentarán en 176 foros, ubicados en 31 estados del país. La iniciativa refleja que hay grupos y espacios que siguen trabajando y claman por su sobrevivencia. Hace 6 años, cuando el proyecto Filmin Latino empezaba a gestarse como servicio de transmisión en línea del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, la manera de ver películas era muy diferente. La plataforma apenas contaba con cerca de 90 títulos y convivía con Cinema México Digital, otra oferta de video a la carta, también de ese instituto. Con el tiempo, Filmin Latino se volvió la más robusta de las dos plataformas y terminó acogiendo a Cinema México Digital en 2019. Tras 6 años, el servicio de streaming ha albergado 7,000 títulos distintos y al día de hoy tiene más de 1,800 producciones disponibles, de las cuales alrededor de 80% son mexicanas. Durante 2020, debido a la pandemia, Filmin Latino creció, se puso a disposición de muchas muestras, festivales e iniciativas públicas y privadas que tuvieron que renunciar o adaptarse al nuevo contexto, lo que, de acuerdo con la titular del IMCINE, María Novaro, permanecerá por las posibilidades que plantea. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una placentera mañana, nos escuchamos en la próxima emisión.
Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya escuchábamos ahí las breves culturales. Es bien importante que estemos enterados de todo lo que sucede, no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional y por supuesto internacional. Y estamos muy contentos, Hugo, porque ya está en línea telefónica Anaí García Valadez, directora de publicaciones, por supuesto, de la Secretaría de Turismo y Cultura, para que nos platique acerca de estas próximas presentaciones de las y los escritores aquí en Morelos. Anaí, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy buen día, muchas gracias. Buen día a toda la audiencia, Cintia, Laura, Hugo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Oye, pues platícanos sobre el tema de esta ocasión o lo que está sucediendo precisamente con el Centro INAH Morelos para los talleres también, niñas y niños, a disfrutar el verano con actividades virtuales y presenciales.
Con todo gusto. En esta semana, del 14 al 21 de julio, tenemos para este viernes 16, por parte de Salas de Lectura El Tímpano y Ágora del municipio de Emiliano Zapata, una proyección de una película que se llama Mune, el guardián de la luna. Es a las 7 de la noche, es un evento presencial en las canchas de la unidad habitacional La Misión. Es presencial, gratuito y es para todo público y se hace en conjunto con la red de cineclubes comunitarios de Morelos.
Oye, eso está después, padrísimo, porque hay que retomar y hay que hacer mucho énfasis en que ya los niños ya están de vacaciones, entre comillas, vamos a ponerlo entrecomillado, porque no es momento de bajar la guardia, hay que hacer estas actividades con toda la responsabilidad habida y por haber, pero qué padre que se estén llevando a cabo estos talleres para todos los pequeñitos y que incluso también los van a poder disfrutar los padres de una u otra forma.
Por supuesto que sí, Cintia. Todas las actividades presenciales que anunciemos es porque están debidamente cuidadas y con todo el protocolo sanitario que se necesita.
¿Qué más? ¿Qué tenemos también en otras áreas también aquí de nuestro estado?
Claro que sí. Para el sábado 17, la sala de lectura o las salas de lectura de la zona centro se juntan para hacer lecturas en voz alta a las 5 de la tarde por Zoom. Son temas libres, distintos autores. Es una actividad sin costo, dirigida a todo público, con un cupo máximo de 50 participantes.
Justo esta actividad nos ha llamado mucho la atención porque sabrán que les compartimos aquí a lo largo de la semana precisamente la cartelera cultural y muchas veces nos han preguntado que cómo pueden participar en estas salas de lectura que son voluntarias y hay que recalcarlo también.
Así es. Pues Salas de Lectura es un programa que forma parte del programa nacional que depende de la Secretaría de Cultura a nivel federal y todos los informes que requieran pueden mandar un email, a biblioteca.comenios@gmail.com y llamar a nuestros teléfonos 2922200, extensión 1016 y 1017.
Muy bien, Anaí. Recuérdale a la gente, toda la información la va compartiendo Secretaría de Turismo y Cultura a través de Facebook, pero también hay más cuentas oficiales que tiene, por supuesto, esta dependencia. Por ejemplo, La Vagabunda está ahí. ¿Quién más también pueden encontrar?
Es correcto, es La Vagabunda, y si me permites, Hugo, este domingo, continuando con el homenaje al gran maestro Gilberto Rendón, tenemos a la cuentacuentos Nadia Altamirano con el cuento Tianguis de Nombres a las 12 del día por el Facebook de la Biblioteca Vagabunda. Y luego, me voy a seguir, perdónenme, el lunes 19 a las 9 de la noche tenemos la segunda entrevista de Libros a la Carta, de este proyecto que tenemos entre el Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Secretaría de Turismo y Cultura. Y los protagonistas de esta segunda entrevista son María Teresa Meneses, escritora cuautlense, y su libro No te olvides de mí, Berlín.
Qué bueno que haces este énfasis en este libro, No te olvides de mí, Berlín, porque aquí en El Ojo de la Mosca lo tenemos para obsequiarlo a todo el público que guste de leerlo. Y eso es lo más importante, compartir estos libros con toda la audiencia, Anaí. Si tú me lo permites, les vamos a compartir el número de cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Simplemente llamen a cabina, las líneas están abiertas, pidan que ustedes se quieren llevar este libro, No te olvides de mí, Berlín, o de igual forma nos pueden escribir en las redes sociales del Ojo de la Mosca, mensaje directo en la cajita de comentarios en la transmisión, para que se lleven este libro. ¿A ti qué te pareció esta lectura, Anaí?
Maravillosa, Tere es una importantísima escritora de nuestro estado, y lo van a disfrutar mucho porque los va a llevar a viajar a distintas épocas y a otro país. Les va a encantar, y la única condición es esa. Sí regalamos libros, sí los donamos, pero la única condición es que los lean y que conozcan al autor, ¿no? A los autores.
Claro, es lo fundamental, compartir las letras, las historias de vida y sin duda también la imaginación que cada uno de los escritores, mujeres y hombres de nuestro estado tienen para todos nosotros.
Es correcto. Y tenemos dos actividades más, perdón, ¿eh?
Adelante, claro. Compártenos porque adelante. Eso nos interesa mucho.
Gracias. Para el martes 20 a las 5 de la tarde tenemos, por parte de la Sala de Lectura Travesías Literarias, el taller voluntario Escritura Creativa a cargo de Adriana Ferreira. Es por Zoom, es sin costo, está dirigido a mujeres a partir de los 19 años y tiene un cupo máximo de 25 participantes. Y por último, el martes 20 también... El martes 20 a las 5, también la sala de lectura El Tímpano y Ágora, que son de Emiliano Zapata, tiene para niños un taller voluntario que se llama Palabras y Palabritas para Sentir. Es para niñez de 4 a 12 años, con un cupo máximo para 15 participantes.
Ok.
Y por último, el Fondo Editorial del Estado de Morelos tiene ya otra presentación del libro, es presencial. El libro es Donde el Tiempo Anda Más Lento, de Gerardo Horacio Porcayo. Fue ganador de la convocatoria de Obra Inédita 2020 en narrativa y estará acompañado por Alma Carla Sandoval, Irving Juárez y nuestro querido Ángel Cuevas. Miércoles 21, 6 p.m. en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda.
Grandes escritores y también grandes amigos de este programa del Ojo de la Mosca. Sin duda, escuchar cada una de estas presentaciones y nuevas cosas que van surgiendo en torno a la literatura nos llenan de mucha felicidad, de mucho orgullo, porque vemos cómo los escritores, mujeres y hombres, continúan en esta ardua labor de escribir sus letras, sus pensamientos, sus historias, y qué mejor que tú ahí para que nos puedas compartir cada detalle de ello.
Muchísimas gracias, y bueno, ya por último recordarles que todo lo que tiene que ver con la dirección de publicaciones, es decir, el programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida, Biblioteca Vagabunda, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, Salas de Lectura y Fondo Editorial del Estado de Morelos, pueden informarse en el 777-329-2200, extensiones 1016 y 1017. Y reiterar, el correo electrónico para las salas de lectura es biblioteca.comenios@gmail.com.
Muy bien, ahí está la información. Otra pregunta que nos hacen a través de Twitter, Anaí. Los libros que también tienen ustedes de manera gratuita, ¿en qué dependencia se pueden conseguir?
Yo les pediría nada más que nos escriban sería jazmin.garcia@morelos.gov.mx. Ahí nos dicen qué libro quieren y cuál es la razón por la que quieren tenerlo, y ya nosotros nada más nos coordinamos fijando una fecha y una hora para que puedan recogerlo aquí en las instalaciones en donde estamos en el centro de Cuernavaca.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la respuesta a esta pregunta a través de Twitter. Anaí García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, es un gusto estar con ustedes en este espacio. Lindo día.
Déjenme comentarles que el Observatorio Prehispánico de Xochicalco registra paso cenital del sol. Durante pocos días de mediados del mes de mayo, en una cueva de la zona arqueológica de Xochicalco, confirmada como un observatorio astronómico, queda plasmado el paso cenital del sol a través de un ducto que forma el orificio de una chimenea construida de forma hexagonal, ubicada hacia la parte exterior de la zona norte de la ciudad prehispánica. El haz de luz que ilumina el interior del observatorio es un espectáculo visual que nos invita a reflexionar sobre la relación del hombre y los astros. Sin duda, yo estoy segura que muchos de ustedes que nos están escuchando ya han podido vivir esta gran y maravillosa experiencia. Y qué mejor que escuchar este pequeño fragmento que nos regale. Recuerden visitarlos en su página de YouTube, INA TV, así tal cual, búsquenlos y ahí les van a aparecer un sinfín de reportajes que sin duda son de gran importancia para todos nosotros, no nada más como morelenses, sino también como mexicanos. Así es que vamos a escucharlo.
Xochicalco es una de las zonas arqueológicas mexicanas que posee espacios específicamente destinados al estudio de los astros, como es este observatorio prehispánico. Es parte de un grupo de cavernas que conforman todo el cerro Xochicalco, y una de ellas, que es donde nos encontramos ahora, se conoció tradicionalmente como la Cueva de los Amates o el observatorio prehispánico de Xochicalco. Pero la observación no se piensa que se hacía directamente sobre el ducto que encontramos en el observatorio, sino a través de un sistema que permitía ver hacia la parte superior por reflejo, un depósito de agua, posiblemente, que permitía realizar la visión del objeto a través del ducto que forma la chimenea. Se construyó de una forma especial, siguiendo los seis lados, siguiendo un hexágono, y al parecer sí tiene un uso la forma hexagonal, al igual que los diafragmas de las cámaras. Eso lo vamos a ver en la proyección de la imagen en la parte baja, porque se genera un efecto como de una especie de lente. Y esto es importante porque hay una pieza en el museo, un disco de cerámica, que tiene precisamente el diámetro correspondiente exacto a lo que tenemos en la parte superior del observatorio. Nos indica que posiblemente podía haber sido utilizado como un obturador para poder generar alguna serie de observaciones específicas durante una temporada del año. Ahora, sobre el efecto que podemos visualizar aquí, inicia entre el 29 y el 30 de abril de todos los años, de cada año. Tiene una duración de 105 días exactos, y esto tiene una relación directa con el calendario ritual mesoamericano, que era compuesto de 260 días. Se ha relacionado mucho precisamente que el momento en el que el haz de luz solar entraba exactamente aquí en el observatorio, el primer día que entraba, les daba la oportunidad a los xochicalcas de saber que era el momento para iniciar a preparar las tierras porque ya venía la temporada de lluvias. También resaltar que durante la fecha del máximo del paso cenital, que tiene una duración aproximada de 42 minutos, y en donde se ve completamente el ancho de los 36 centímetros proyectado sobre la claridad, se puede observar iluminado prácticamente hasta la entrada de lo que hoy es esta caverna prehispánica, conocida como el Observatorio Prehispánico de Xochicalco.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
9:36 en la radio de Morelos. Vamos con la propuesta musical, la primera de esta mañana. Como se dieron cuenta el pasado viernes en el cierre de los programas de aniversario desde el Museo de Arte Popular, estuvo Geno Roma y se aventó la puntada, y también le agradecemos de nueva cuenta a Geno, si está escuchando esto, de hacer una canción dedicada al ojo de la mosca. Ya nos la mandó, la tenemos aquí, mucha gente la pidió, en verdad nos encanta este tipo de detalles, y más nos encanta que la gente la esté solicitando para volverla a escuchar. Así es que aquí está Geno Roma con el tema del ojo de la mosca.
Tema El ojo de la mosca, autor Geno Roma.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos. Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Perdóname, ya voy a cambiar. Perdóname tú, compa. El amor no es violento. Tú tienes que cambiar. Date cuenta, está bien poner un alto. Está bien reflexionar y hacer una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlo. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx. Viernes, 10 de la noche, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia. Euforia.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Seguimos en directo a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, El Ojo de la Mosca. Lo que vamos a escuchar a continuación es parte de los contenidos de Morelos en la Hora Nacional. Recuerden, todos los domingos, 10:30 de la noche. La memoria funciona de manera inexplicable, nunca nos da lo que queremos, pero sí almacena nombres inverosímiles de flores, el número de pasos que hay entre el baño y la cama o el color de los ojos de ciertos desconocidos. Así, esta memoria hecha de acuarela decide recordar los lugares en donde lloró, tal vez porque es ahí por un momento donde fuimos libres o porque llorar es un acto que nos une y nos hace iguales. Así nos podemos aproximar a la exposición de Mar Ortega titulada Catálogo Ilustrado de Lugares para Llorar, que se encuentra expuesta en Plaza Florencia dentro de Rojo Café en el centro de Cuernavaca. Escuchemos este trabajo de Natalia Correa para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Mar Ortega siempre ha estado inmersa en la tradición y en la música. Su trabajo ha ido tocando distintos lugares. Se ha adentrado como un diario de viaje al que ella recurre para rememorar experiencias que le han dejado una huella profunda. Y el dibujo ha llegado de manera orgánica y natural.
Hay manera en la que yo pueda desligar la música de mi vida. Es algo intrínseco en mi persona. Está siempre ahí y obviamente acompaña mi trabajo. Durante la exploración, al tratar cierto tema, siempre hay una parte de escuchar para poder imaginar. Llevo más de 8 meses trabajando en este catálogo ilustrado. Yo sé que cada pieza podría parecer realmente sencilla al ser pequeñas, al no tener una paleta de colores tan grande, pero cada una sí tiene sus 8 o 9 horas de trabajo. En 8 o 9 horas de trabajo escuchas muchísimas cosas diferentes.
Soy zapatista del estado de Morelos. Que proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que ha al pueblo le ofrecieron.
Este proyecto no podría tener un playlist pequeño que englobara un solo género. Es un recorrido desde el David Aguilar hasta C. Tangana, Son Jarocho, por supuesto, porque no puede faltar en mi vida, y el corrido suriano, que es una música tradicional del estado y se ha convertido en una parte muy, muy importante dentro de mi trabajo, dentro de mi exploración. Claro que también me inspira. Estoy desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con eso, con ilustrarlo y con mantener viva la memoria de sus intérpretes, que ya son muy pocos.
Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad.
Catálogo ilustrado de lugares para llorar, para Mar Ortega resulta ser un proyecto sumamente personal, donde el formato pequeño, la técnica y los materiales juegan un papel fundamental para sumergirnos en escenas cotidianas por las que todos podríamos pasar.
Catálogo ilustrado de lugares para llorar se puede diferenciar de mis otros trabajos en que es el primero en el que hablo de mis propias experiencias y de mis propios sentimientos. No es fácil abrirte a esta posibilidad de ser vulnerable, pero genera muchas cosas. Cada pieza, cada pincelada, cada trazo es una breve anécdota relacionado con algo que en algún momento me pudo haber dolido, como la soledad, como el abandono, como la carencia. Pero así como tengo algunos lugares que son particulares en los que quizá he llorado una sola vez, búsqueda de un producto editorial un poco menos rígido, por así llamarlo, detonó en este proyecto, que al principio tenía la intención de ser un diario de viaje, porque paso mucho tiempo aquí en Cuernavaca, pero también al ser originaria de Quintana Roo, durante 2 o 3 meses al año, me regreso a casa y pues para mí estas experiencias, estos shocks culturales son una cosa que merece un espacio. Sin embargo, paso tanto tiempo llorando que simplemente el pensarlo como algo con lo que podía trabajar tenía todo el sentido y detonó en esto, en un catálogo de lugares para llorar, que al inicio tenía la intención de retratarme a mí en diferentes facetas de mi ansiedad.
La acuarela es esa técnica a la que Mar Ortega recurre para darnos esa sensación intimista y caótica que a veces le permite detonar su lado más creativo.
La acuarela es una cosa que reincide en mi trabajo. Es una técnica que no se puede controlar del todo. Es ir jugando con esta gotita de agua encima del papel y puede ser que tú la pongas en cierto lugar, pero no sabes qué tanto se va a expandir, no sabes cómo va a reaccionar del todo con los otros colores. Nosotros sabemos un montón de teoría en la que ya sabemos que al combinar una transparencia de azul con naranja vamos a tener tonos cafés, vamos a tener sombras, pero el saberlo en teoría no es pragmático. Hay que llevar las cosas al papel, al soporte, y ahí sí es cuando habla por sí sola. Es un material que da mucho de sí para generar un discurso, que da mucho de sí para experimentar, y eso es lo que me gusta. Esta falta de control dentro del material a mí me hace sentir muy cómoda. y me hace pensar que es un material idóneo para explorar.
Llorar crea puentes, crea empatía y estrecha vínculos. El trabajo colectivo es otra de las venas de las que Mara Ortega se ha nutrido. Con esta exposición busca que quien asista pueda identificarse y sentirse parte de este recorrido.
Llorar es un acto tan personal, tan cargado de significados, tan libre y al mismo tiempo tan enjuiciado, que se convierte en una cosa muy universal.
Este acto personal de llorar no solo nos permite ser en un estado más orgánico, sino nos acerca al otro, a su propia soledad y vulnerabilidad. De esta manera, Catálogo Ilustrado de Lugares para Llorar es un ejercicio que nos hará encontrar nuestros propios sitios.
Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel.
Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo
di. Ahí tenían parte del contenido de Morelos en la Hora Nacional a través del Ojo de la Mosca, producciones hechas para el Instituto Morelense de Radio y Televisión y que obviamente forman parte de este acervo que está contenido en la página imrit.org.
¿Qué te parece si ya antes de ir al primer corte, anunciamos que íbamos a tener una charla con el arqueólogo Cuautli referente a los talleres, próximos talleres que se van a estar presentando o impartiendo de una u otra forma para todos los pequeñitos y pequeñitas que ya mucha falta les hace poder distraer y despejar su mente que no sean tareas? Por ello, le damos la bienvenida al arqueólogo Cuautli Medina de Xochicalco para que nos pueda dar todos los detalles acerca de estos talleres. Muy buenos días, ¿cómo está, arqueólogo?
Muy buenos días, Hugo, Cintia, muchas gracias por el espacio y pues aquí muy contentos ya trabajando en la zona arqueológica y pues con el gusto de compartir esta actividad que vamos a llevar a cabo con motivo de pues el verano, ¿no? Que ya estamos todos viviendo y que bueno, pues ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia atiende a uno de los públicos pues más importantes, ¿verdad?
Sí.
Y que forman parte de pues del futuro de todos y que son precisamente los niños que cada año, hay que mencionar, habíamos podido atender antes de la pandemia del COVID con estos cursos de manera presencial. Sin embargo, ahora pues como recordamos todos, todavía nos encontramos en medio de esta situación sanitaria. Y entonces creamos una nueva propuesta que es una propuesta virtual en la que con la cual queremos fomentar, como bien decía Cintia atinadamente, pues esto que tanta falta les hace a nuestros niños, que es pues tener otras alternativas, ¿verdad?, educativas, sí, culturales, que generamos aquí en Morelos, en esta zona arqueológica de Xochicalco, a través del área de comunicación educativa. Y bueno, pues tenemos estos talleres pensados para los días 28, 29 y 30 de julio próximos, que son miércoles, jueves y viernes. Estos talleres se transmitirán a través de nuestra página de Facebook en punto de las 12 horas. Y pues quiero compartirles que en un caso se trata de un taller sobre cómo elaboraban las piezas de cerámica, digamos, nuestros antepasados, pero hoy con el apoyo de la señora Próspera Olivares, que vive en la comunidad de Cuentepec, una comunidad con la que trabajamos muy de cerca en esta zona arqueológica de Xochicalco, y pues amablemente la señora Próspera siempre ha colaborado con nosotros y ahora nos permitió compartir esto a través de pues del internet, ¿verdad?, de estas redes sociales. El taller de cómo obtienen, elaboran y trabajan ellos el barro. Y hay que recordar que las piezas de cerámica están expuestas en nuestro museo de sitio, en varios otros museos. Pueden conocer los pequeñines estas piezas arqueológicas, pero tienen un origen y tienen un conocimiento que se ha transmitido a lo largo de generaciones y que, bueno, hoy en día lo retomamos y lo recuperamos a través de este taller de elaboración de piezas de cerámica a través del barro.
Muy bien. Oye, ¿tiene algún costo este taller? ¿Qué cupo también tiene para que los papás y las mamás o los tíos que están escuchando sepan cómo inscribir a los pequeñitos?
Muchas gracias, Hugo. Sí, no tiene ningún costo porque es una actividad que realiza la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No tenemos un cupo, es un cupo ilimitado. La invitación sería que nos acompañen durante la transmisión de estos talleres. Podremos también interactuar con los pequeñines que tengan y los papás, obviamente, que estén pendientes de estas actividades. No hay que hacer ninguna preinscripción, es una actividad abierta y está complementada con otro taller que trata sobre el arte plumario, una actividad muy importante que se realizaba no en particular en Xochicalco, pero sí en varios de nuestros espacios prehispánicos, y que pues damos la elaboración de un penacho a través de el acompañamiento de nuestros asesores educativos, un pequeño penacho que pueden elaborar también los pequeñines desde su casa. Y pues lo importante es la información que recuperamos, transmitimos y esperamos también sea retransmitida sobre la importancia de lo que hacían nuestros antepasados. También vale la pena comentar que es muy probable que tengamos la participación de algunos videos con algunos testimonios de voluntarios internacionales que vienen aquí a la zona arqueológica de Xochicalco a
desarrollar
un poco de trabajo. En este caso tenemos ya informado que viene una persona desde España, ¿verdad? Y entonces le pedimos que vamos a hacer un pequeño video en donde ella nos explique un poquito sobre sus costumbres y todo, y pues de una a manera de intercambio, pues ellos van a llevarse el conocimiento de lo que tenemos aquí en Morelos, ¿no? A través de Cuentepec, de nuestras actividades en Xochicalco, ¿verdad? Y también pues lo que queremos al final es que esto motive a los pequeñines y a sus papás a visitar nuestra zona arqueológica de Xochicalco, que es lo que tenemos ahorita abierto, al horario de miércoles a domingo, de 9 a 3 de la tarde. Recordando que los domingos la entrada es gratuita para todos los nacionales, presentando su identificación como nacional.
Muy bien, ahí está la invitación. Recuerden, del 19 al 30 de julio, estos talleres por parte de Lina para niñas y niños, cursos de verano, obviamente ahorita que están de vacaciones. De nueva cuenta, arqueólogo, muchas gracias por este tipo de programas y cosas. Así que es. Obviamente ayudan a todas las familias, ¿no? Ha sido muy, muy difícil, ya más de 15 meses en pandemia, muchos sí han estado encerrados esos 15 meses, otros han tenido que trabajar, los pequeñitos obviamente desesperados ya de amar el teléfono, la tablet, ahora al parecer la odian, pero este tipo de cosas hacen que precisamente volteen hacia otro lado y vean que hay más cosas allá de los canales de streaming y demás.
Sí, precisar, Hugo, perdón, 28, 29 y 30 de julio serían los
28, 29 y 30.
Es correcto, y bueno, pues nada más reafirmar la idea y la invitación de que nos sigan estos días y a ver si se animan para el siguiente domingo,
claro,
poder estar con nosotros por acá de manera gratuita. Está muy agradable la zona arqueológica, verde ahorita, todo con bastante vida, y no se van a arrepentir, va a ser una experiencia muy importante y tratamos de fomentar la visita a través de este tipo de actividades.
Nos vamos a dar la oportunidad de visitarlos muy pronto, arqueólogo Cuautli Medina. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por hacer mención y hacer énfasis en que son talleres completamente gratuitos, que bien son en línea por este tema de sanidad y seguridad para todos, pero que también son talleres que todas y todos pueden participar, todos los pequeños en casa, con cosas que prácticamente podemos tener en nuestro hogar sin la necesidad de comprar material fuera.
Es correcto, muchas gracias, Cintia, a ustedes también por el espacio, y efectivamente hay que divertirse, entretenerse, fomentar la cultura principalmente, y insisto, al final de los talleres pues ojalá les quede la curiosidad de poder venir a visitar este sitio del patrimonio mundial que tenemos en Morelos orgullosamente y que bueno, forma parte de los sitios de la lista del Patrimonio Mundial de México.
Arqueólogo, muchas gracias. Arqueólogo Cuautli Medina Romero, director de la Zona Arqueológica y Museo del Sitio de Xochicalco. Pues nos vemos por allá, ¿no?
Muchas gracias. Por aquí los esperamos muy pronto a todos.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, los que están conectados en este Facebook Live de El Ojo de la Mosca. Roberto Ave Camil, muchas gracias y te mandamos un saludo muy grande. También a Mar Ortega, quien está muy agradecida por este reportaje que compartimos de nueva cuenta aquí en El Ojo de la Mosca, de Natalia Correa. Pablo Hernández dice, gran trabajo de Mar Ortega, felicidades, excelente reportaje de Natalia Poema. Así pueden encontrar a nuestra querida Natalia en las redes sociales, hashtag Morelos en la Hora Nacional. Y agradecido también Pablo Hernández por volver a transmitir este reportaje en este su programa El Ojo de la Mosca. Vamos a unos breves mensajes y continuamos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Redescubre la ciencia. Universum reabre sus puertas. Te esperamos con nuevas aventuras. Explora los océanos, viaja a la era de los dinosaurios y descubre los misterios del cerebro. A partir del 15 de julio, Universum, un lugar seguro para ti y tu familia. Boletos, universum.unam.mx.
¿Qué tienen en común el funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha?
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape El Ojo de la Mosca.
Diez de la mañana con 3 minutos en la ciudad de Cuernavaca, saludando al oriente del estado, también al sur, a través de las frecuencias de AM y FM, y también a la gente que está escuchando fuera del estado de Morelos en imrit.org o bien a través de la aplicación de Tuning Radio. En la línea telefónica, Jade Lataguer, doctora en geografía e investigadora asociada en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Jade, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa El Ojo de la Mosca. Nosotros estamos muy contentos de tenerte ya en línea telefónica. A nosotros nos encantaría que nos visitaras próximamente aquí en cabina, directamente en Ocotepec.
Sería un gusto visitarlos.
Oye, platícanos acerca de la publicación de los cuentos infantiles sobre el agua para niños, un tema sumamente importante que yo sé que los papás, los tíos, los abuelos que nos estén escuchando en este momento les va a interesar muchísimo este tema para poder compartirlo con los más pequeños de la casa.
Bueno, pues he empezado a desarrollar una colección de cuentos infantiles sobre el agua, a propósito del tema del agua.
Sí.
El primer ejemplar que ya salió se llama Elena y el agua, un cuento en torno a los cambios de usos de agua en Morelos, es decir, aborda específicamente la temática del agua en Morelos, que fue lo que trabajé, digamos, en mi tesis doctoral. Y ahorita estamos está actualmente, el segundo cuento está en imprenta y se llama Los guardianes del agua, un cuento en torno a las desigualdades en el acceso al agua. O sea, el objetivo de toda esta colección, o sea, mi idea es desarrollar como una colección, ¿no? Cuando empecé mi investigación aquí en Morelos, me di cuenta que había como una gran diferencia entre lo que sabían los papás y los abuelos acerca del agua y lo que sabían los niños. Es decir, los niños pensaban que el agua básicamente venían del rotoplas, ¿no? No sabían más. Y los papás, en cambio, o los abuelos sobre todo, tenían conciencia de la historia del agua, de cómo se habían construido las redes de agua potable para abastecer de agua a los pueblos de Morelos. También se acordaban, digamos, de los manantiales, de cómo eran antes de que se empezaran a contaminar, ¿no? Entonces como que empecé a como que a darme cuenta de que había que transmitir esta historia a los niños. Entonces yo como que pauta a este primer cuento que se llama Elena y el agua, que ahorita se puede comprar con la con el fondo editorial del Estado de Morelos y que se está distribuyendo a través de las bibliotecas comunitarias. Y cuando empecé a presentar este cuento en pues en las escuelas, en centros culturales, me di cuenta que efectivamente pues los maestros tenían muchas ganas, ¿no? Tenían como sí. esta conciencia ecológica de hablar del agua a los niños, pero se quedaban mucho todavía en el discurso que se manejaba hace 30 años de pues el del ciclo del agua, de las lluvias, de cómo pues donde contar el ciclo del agua, ¿no? Y que había justamente que pues ya narrar el agua diferentemente a los niños, contarle realmente de los problemas que los niños de hoy van a tener que enfrentar mañana y pues contar una historia toda más politizada del agua también, ¿no? Porque la, el agua no solo es un recurso natural, sino que también es político y su gestión es política.
La cruda realidad que vivimos.
¿Cuánto tiempo llevas estudiando el tema del agua específicamente para el estado de Morelos?
Sí, bueno, es hice mi tesis doctoral aquí y sigo investigando el agua ahorita con un nuevo proyecto acerca de la restauración de ríos también en Morelos.
Muy bien. Oye, ¿y dónde se puede saber más de esta investigación? ¿Tienes una página en Facebook, en Twitter, en Instagram? ¿Cómo seguimos tu trabajo?
Pues no tengo página Facebook, no tengo Twitter, pero bueno, si me buscan en internet, yo creo que los libros, o sea, por la aplicación, de hecho, Elena y el agua se puede bajar desde internet a través del sitio web del CEMCA, que es mi centro de investigación, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, y la aplicación se puede, hay una versión electrónica del libro que se puede bajar, descargar gratuitamente y funciona para Android, o sea, bueno, para Android en computadoras y en celulares. Y realmente mi trabajo en sí, pues no se puede seguir, digamos, se sigue, bueno, si me buscan van a ver un poco de lo que he publicado como artículos científicos, ¿no? A mí me interesa mucho, bueno, soy investigadora y publico artículos académicos, evidentemente, pero también me interesa mucho la divulgación de la ciencia. O sea, me parece muy importante justamente pues que este conocimiento se pueda también pues compartir, ¿no? Y creo que en especial en temas tan actuales como el agua, de gestión del agua, creo que es muy importante pues compartir, digamos, un poco de este conocimiento pues a los niños, adultos, y estos libros tienen este propósito, pues, ¿no?
Por supuesto. Desde tu perspectiva también como investigadora, ¿cuál es tu, desde tu punto de vista, cuáles son las desigualdades en torno al agua que se viven aquí en Morelos? Y también que yo sé que estás en una investigación acerca de la restauración de los ríos aquí en nuestro estado.
Pues hay muchas desigualdades, ¿no? Justamente este segundo cuento lo que trata de explicar, porque la idea es un formato de cuento primero y luego hay un díptico que da como datos duros acerca de cómo está repartido el agua y por qué está repartida así, ¿no? Entonces lo que hay que entender, pues sí, hay muchas desigualdades y estas desigualdades, o sea, adentro mismo de una ciudad puede haber gente, digamos, con agua y gente sin agua, ¿no? Eso ocurre sí. en México porque no hay una red unitaria, ¿no? En una misma ciudad, digamos, hay diferentes redes que dan abastecimiento a diferentes barrios. Eso hace que, pues, dentro de un mismo pueblo puede haber un barrio con muchísima agua, un fraccionamiento, digamos, que tenga su propio pozo y que tenga pues muchísima agua para regar jardines, y haya una colonia aledaña que no tenga agua, ¿no? Entonces eso tiene que ver con decisiones políticas, de infraestructura, claro, de cómo se construyen las redes de agua, ¿no?
Oye, hablas también, muchos usos y costumbres se han perdido, ¿no? Con la urbanización y más detalles que suceden, y que aparte en Morelos no está bien claro cómo crece la urbanización de los municipios.
Sí, hay un, bueno, eso también es un tema que trabajo, es decir que pues hay muchas, o sea, cuando digo que las redes, entonces esto no tiene que ver cómo se toman las decisiones de urbanizar, ¿no? Y en qué momento, al momento de decidir que se va a construir un nuevo fraccionamiento, se toma en consideración la cuestión del agua, ¿no? Lo que ha mostrado, evidenciado mi investigación, es que en realidad en Morelos, para justo cuando hubo este boom de construcción de fraccionamientos en los años 2000, pues hubo como que intentos, digamos, para que se tomara en cuenta esta cuestión del agua, ¿no? Es decir, se hicieron como unos trámites, se implementaron unos trámites que obligaban los municipios, antes de que pudieran dar, digamos, la autorización de construcción de un fraccionamiento, que los obligaban a decir sí, hay disponibilidad de agua. Pero lo que evidencia la investigación es que a pesar de este trámite burocrático, pues, era realmente un trámite burocrático que los municipios daban la autorización sin realmente hacer un estudio de si había agua, ¿no? O sea, era más bien un trámite, pues, como se hace en México muchas veces, de burocracia y que se daban, digamos, de manera discrecional, ¿no?
Muy bien. Oye, pues gracias por ponernos al tanto de cómo está la situación del agua aquí en el estado de Morelos. Recuerden, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, en la línea telefónica hablábamos, conversábamos con Jade Latarguer, doctora en geografía e investigadora asociada. Recuerden, a través de redes sociales pueden encontrar también este libro de Elena y el agua. Jade, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación y buen día.
Hasta buen luego. Día, te mandamos un abrazo.
Adiós.
¿Qué les parece si en la página del Ojo de la Mosca en este momento vamos a buscar la liga que los redireccione directamente para que puedan adquirir este libro, Elena y el Agua, en donde sin duda va a ser una muy, pero muy buena opción para platicarle a todos los niños, para que les cuenten a las nuevas generaciones todos los cambios de usos de agua aquí en nuestro estado, que sin duda, Hugo, no me vas a dejar mentir, las personas que no son originarias del estado de Morelos tienen o tuvieron el conocimiento de que nuestro estado es o era muchísimo más en los años anteriores, muy rico en este recurso natural.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Yo los invito, ya he tenido este libro en mis manos, fíjate, y no sé de dónde lo dejé, Elena y el Agua. De nueva cuenta, muchas gracias a Jade, pero ha llegado el momento de despedirnos. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana en este nuevo horario de El Ojo de la Mosca. Los dejamos con música a cargo de The Verb. Nace un día como hoy Nick Maccabee. Esto que vamos a escuchar se llama The Way the Light Bends. Y pues gracias a todos ustedes. Recuerden, ya mañana tendremos más contenido. Hay cartelera actualizada del Cine Morelos también a través de su página oficial. Lo subieron hace un momento para que lo estén checando para las funciones de la siguiente semana.
Y nos escuchamos por mi parte en punto de las 11 de la mañana con este nuevo programa que se llama Raíz Sonora, en donde cada semana tendremos invitados muy especiales para que nos platiquen en torno de cómo surgen y qué profundidad tiene cada uno de los géneros musicales. Hoy vamos a tener como invitado a Darío Abdala, así es que ya lo saben, muchos de ustedes lo conocen, que le encanta la música africana. Nos escuchamos en un ratito más a las 11 de la mañana y El Ojo de la Mosca el día de mañana en punto de las 9.
Acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias. Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que viviste ese episodio de violencia?
Hace casi un mes. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva.
Calma, hay opciones. Cuando viviste violencia sexual, puedes interrumpir tu embarazo en cualquier unidad de salud pública y privada. Aún